Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. En cada episodio exploraremos las últimas tendencias, conoceremos expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Así que, si eres un amante de la multimedia, un entusiasta del audio o simplemente tienes curiosidad por aprender sobre la tecnología que impulsa nuestras experiencias digitales, Inmersión Digital comienza ahora. Acompáñanos en este viaje.
Hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes de Inmersión Digital? Hoy estamos aquí con nuestro programa número 12, hoy con Diva Caballero.
Hola, David. Buenas tardes para ti y para todos los oyentes.
Vale, Diva, muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. Y como siempre, los está acompañando en la producción técnica Nahum Bermeo Barrera, Stephanie Hernández en el Control Master y quien les habla, David Agudelo Bernal. Un agradecimiento especialísimo a Henry Borrero, quien es la persona que nos ayudó a contactar a Diva Caballero para esta entrevista. Y el tema del que vamos a hablar hoy, del cual es especialista y es profesional Diva, es el tema de propiedad intelectual. Y lo vamos a colocar en el contexto de hoy en día, de lo que está pasando pues con el tema, de pronto lo podemos llamar mediático, de la tecnología, pues con el fin de generar una conversación y también pues conocer el trabajo de Diva como tal. Entonces, bueno, comencemos. Lo primero es, cuéntanos quién es Diva Caballero. ¿Cómo podrías tú contarnos quién es Diva Caballero?
Bueno, Diva Caballero es una abogada que se enamoró del arte. Y desde hace 22 años viene trabajando el derecho del arte. Es por ello que se especializó en propiedad intelectual, más tecnologías, derechos de autor en la Universidad de Cernado. Actualmente se encuentra haciendo una maestría en gestión cultural en la Universidad de Antioquia. Y en síntesis, soy una enamorada total del arte, por completo.
Precisamente nos llama mucho la atención aquí, pues como a nivel de la producción del programa, en tu perfil está que eres abogada. ¿Hay algo en particular que haya pasado, digamos, en tu trayectoria profesional que te haya hecho conectarte con esta escena del arte, de lo mediático? Porque vemos que has estado también conectada con temas de la televisión hace ya más de 10 años. ¿Qué hubo ahí de especial para que llegaras a conectarte con esta escena?
Durante mucho tiempo fui abogada nacional de la región comunitaria. Nosotros hacíamos producción propia cuando existía la antigua Comisión Nacional de Televisión, que luego fue, digamos, fusionada o reemplazada por la Agencia Nacional de Televisión, la ANTV. Y en ese trayecto fue donde inicié realmente con todo el amor por el derecho de autor, con el fin de proteger esas producciones propias que se hacen en diferentes municipios en donde nos llega la televisión nacional y se coge la señal. Realmente es por esas, lo que la gente llamaba antiguamente las parabólicas o sí, esas asociaciones comunitarias. Y muchas veces encontramos que en diferentes municipios, incluso en los barrios, es un salvavidas poder entrar a trabajar con los chicos en los canales, a abrir el mundo, a las oportunidades, a alejarse de pronto de contaminaciones que no les conviene. Así también conocí la radio comunitaria, medios impresos, hicimos un movimiento muy fuerte dentro de lo alternativo, pues las comunicaciones no estatales.
Entonces, básicamente, le viste esa cualidad humanista que pues es muy necesaria en el medio a los medios de comunicación como tal, en este caso.
Sí, David, bastante, trabajar con los niños, esa juventud ya viene con un chip y es tecnológico. Esa juventud hace unas cosas maravillosas. En un momento hicimos una escuela nacional, una escuela regional, perdón, de producción comunitaria con niños de 4 a 12 años y nos dejaba sorprendidos. El tema era sobre, iniciaba en ese momento, la ley de infancia y de adolescencia, y ellos hicieron un programa, hicieron toda la producción, todo fue hecho por ellos, niños que ya venían desde los canales comunitarios trabajando, cada uno en diferentes roles. Aprender, darles conocimiento fue aprender de ellos necesariamente, los jóvenes, sí.
Aquí esta conversación nos está abriendo un panorama interesante porque, bueno, como tú sabes, la idea general de esta entrevista es enfocarnos en el tema propiedad intelectual, pero está surgiendo una vertiente interesante y es precisamente el tema de cómo esta cuestión mediática de la tecnología puede ayudar precisamente a las personas que están en diversas regiones del país.
Hay que recalcar que no es necesario registrar la obra para que la obra quede protegida. La obra queda protegida desde el momento que nace. No se necesita de ningún registro. Sin embargo, ¿para qué es bueno el registro? Es un tema que podríamos abordar y que es interesante y que va agradecido desde ya. No se necesita ningún intermediario, no se tiene que ir hasta el órgano competente, que en el caso de Colombia es la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Es un registro que se hace de manera gratuito. Se hace a través de líneas, se puede hacer físicamente, pero solo lo podemos a través de internet hacer y vamos a recibir una certificación en plazo de 15 días, un poco más, un poco menos, dependiendo de solicitudes que tengan. No se protegen ideas, se protege la obra. Y la obra es el sujeto del derecho de autor. El autor es la persona natural quien crea la obra.
Bueno, Diva, muchas gracias por esa aproximación, por esa experiencia, por esa idea, de ese ideal de lo que puede ser lo mediático aquí para nosotros en este momento. Vamos a hacer una primera pausa de corte institucional que hacemos nosotros aquí en Radio Unad Virtual y ya regresamos aquí en Inmersión Digital.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Sinfonía Jurídica. Un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Inmersión Digital.
Y continuamos aquí en Inmersión Digital, hoy con Diva Caballero. Nuestro tema lo establecimos como propiedad intelectual y creación. Diva, quiero preguntarte por algo ya más específico de la propiedad intelectual. Nosotros estábamos hablando, pues, precisamente ahorita, antes del corte, nos estabas comentando, pues, de lo que significa hacer una obra, que cuando ya la creas, pues ya tú tienes, digamos, un derecho como autor. démosle un vistazo a lo que pasa a nivel, por ejemplo, mundo, y a lo que pasa, por ejemplo, en industrias como, por ejemplo, la industria musical o la industria donde se están generando unos contenidos audiovisuales en las plataformas, y a veces la dificultad de lo que significa de ciertos creadores acceder también a la, al tema de los registros de obra, aunque nosotros tenemos la posibilidad de hacer nuestros registros en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es lo que pasa puntualmente. Podemos hacer registros, pero los creadores no saben cómo monetizar precisamente sus creaciones. Y ahí pues puede haber una suerte de vacío para, por ejemplo, los creadores que están en las regiones, que pues tienen un acceso a nivel, digamos, por ejemplo, nacional, pero no saben, por ejemplo, cómo monetizarlo. Y esto pasa, por ejemplo, particularmente en la música, que hay unas asociaciones que recaudan, digamos, como una cuestión de los derechos, de la utilización de la música. ¿Tú cómo ves esos vacíos?
Cuando tú me dices, ¿cómo es eso del mercado del arte? ¿Cómo puede monetizar el autor sus obras? No importa si es a nivel regional, local, nacional o internacional. Definitivamente, cuando respetamos el derecho de autor, reconocemos que vivir sin arte es una vida triste, es una vida que no es soportable. Lo vivimos en pandemia, cuando estábamos confinados. Entonces vimos que el autor, músico, salía por las ventanas de sus edificios, daban conciertos, hacía programas. Al autor no le interesa mucho comercializar en un principio. El autor le interesa que lo conozcan. El autor quiere que su obra sea reconocida en el mundo por completo. Solamente se preocupa por el derecho de autor cuando tiene alguna dificultad, cuando tiene algún conflicto, cuando generó una tensión. Ahí sí, venga, ¿qué es eso del derecho de autor? ¿Eso para qué sirve? ¿Eso en qué me beneficia? Finalmente, la protección del derecho de autor, que si bien no necesito llevar un registro para que ahora quede protegida, cuando yo voy al mercado del arte, cuando yo quiero vender mi obra, cuando yo quiero recaudar por mi obra, yo tengo que demostrar quién es el autor. Y ese registro de derechos de autor es el que me va a hacer inoponible a terceros, es decir, es el que me va a dar esa seguridad jurídica, que si estoy contratando tanto para el medio de producción que me contrata, como para mí demostrar que yo sí soy el autor de esa obra, y para el medio de producción también curarse en salud, para que no hayan futuros problemas jurídicos, tensiones, en que llegue otro autor y diga, qué pena, pero esa obra era mía, y quien la está difundiendo no es la persona. Ese registro sí me ayuda en ese mercado del arte. Si quiero llegar al mercado del arte, tengo que arrancar primero por demostrar que yo soy el autor de esa obra. Luego llegamos a ese mercado del arte, me reconocen y yo quiero ejercer mis derechos patrimoniales. También tengo derecho como autor a recibir una remuneración por el uso de mi obra. Y es allí donde nacen esas sociedades de gestión colectiva. Entonces, no es lógico, no es bueno que yo haga una obra y que la conozcan en mi pueblo, que la conozca mi abuela, mi mamá, y que sea ellos mi público finalmente. Yo como autor quiero, reitero, que la conozca mucha gente. Entonces no tiene cabida que el derecho de autor tenga una legislación diferente en cada país. Porque quiere decir eso, que cuando el autor sale con su obra, entonces si llega a la India, si llega a Estados Unidos, si llega a Rusia, entonces en cada país la obra va a tener una legislación o un trato jurídico diferencial. Hablamos de una legislación que es internacional, que se ha unificado en los países que han firmado esos tratados internacionales de derechos de autor. Y lo que estábamos hablando en esta breve entrevista son temas que son los mismos en la unión de estos países que firman esos tratados internacionales. Nuestros autores y todos los autores están cobijados por una legislación que los une en todo el mundo. Asimismo, son las sociedades de gestión colectiva, porque su papel es recaudar para el autor. Las sociedades de gestión colectiva son entidades sin ánimo de lucro creadas por los mismos autores o intérpretes, sino creadores. Los creadores son los que hacen esas sociedades para que los representen, recauden y ejerzan esas labores a nivel nacional e internacional.
Hay algo que siempre ha sido muy natural y es algo muy de los nichos de artistas, y es que muchos desconocen precisamente todo esto, estas formas de proteger sus derechos como autores y autoras, precisamente para monetizar sus obras, para poder tener una vida digna. Creo que ahí es donde está el vacío, y definitivamente en el caso, por ejemplo, de las universidades que estamos formando, por ejemplo, en multimedia a nivel no solo nacional sino internacional, pues hay unos estímulos y también hay una dinámica de mercado donde en cierta forma se protege un poco más al autor, se protege más al guionista, se protege más al fotógrafo, se protege más al camarógrafo, sí, al director, al productor. Hay una dinámica muy, muy distinta, pero precisamente nosotros tenemos la carrera de tecnología en producción de audio. Nos interesa precisamente esa parte también, porque estas dinámicas de desconocer como autores, y en este caso, por ejemplo, los productores de material fonográfico, cuando desconocen sus derechos, hay un vacío muy grande. Te pregunto ahora puntualmente, nosotros a nivel del mundo, porque estábamos hablando precisamente de lo internacional, vivimos pues en el contexto de la economía de mercado, y hay algo que no se puede evitar, y es la realidad, es que cuando nosotros generamos, por ejemplo, material fonográfico, sea una canción, un tema musical, es un producto. Este producto puede ser monetizado, por ejemplo, a nivel de la industria audiovisual, de la industria de los videojuegos, por ejemplo, a nivel, digamos, por ejemplo, cuando se colocan estos fonogramas en los videojuegos, en las películas. Pero ¿qué pasa cuando hay autores que no pueden entrar en esta dinámica para poder vivir una vida digna a través de unos dineros? ¿Cuál crees tú que es el papel, por ejemplo, de los estados en cada uno de los países para proteger precisamente a estos autores?
La mayoría de estamentos educativos en la investigación que hago, en mi tesis de grado, me encuentro que las universidades o los centros de educación superior que brindan carreras de artes son en Latinoamérica solamente el 0.63% enseña propiedad intelectual a los artistas desde los pregrados, no como una materia posgrados, sino que es una materia que de verdad le da herramientas al artista para salir al mercado del arte. Dentro de las universidades en Colombia son muy pocas. Te digo que el artista es apático a conocer de las ciencias jurídicas, y tal vez pensaría yo que es que los profesionales que están dictando estas charlas o estas asignaturas o esta formación no son especialistas, son apasionados por el derecho de autor. Sí, encontré profesores con muchas ganas y mucho ánimo de hacer bien su trabajo, pero no conoce realmente de ese estudio de la propiedad intelectual, que no es nuevo, lleva años en hacerlo, ¿cierto? Sí. Entonces estamos descuidando y apenas nos estamos dando cuenta que la tecnología avanza enormemente y que nosotros vamos detrás. Nosotros vamos marchando un paso atrás siempre. Hay una figura que se viene trabajando dentro de las universidades para abrir ese mercado artístico al mundo de la industria. Esas industrias se llaman las spin-off universitarias. Son entidades que nacen de las universidades, o son entes aparte de las universidades, para distribuir, para comercializar, para vender, para mostrarle al mercado industrial, es para la industria. Y realmente las vemos muy fuertes, muy, muy fuertes, David. Espero que en la tecnología de producción de audio les enseñen a los autores, a los productores, a los creativos, que para cualquier obra que vayan a hacer como productores tienen que hacer documentos escritos bien hechos, sesiones de derechos, autorizaciones, para que puedan sacar a luz todas estas producciones y puedan venderlas al mercado de lo que se está creando en las universidades, ¿cierto?
Claro, ahí definitivamente tenemos un vacío muy grande y definitivamente es una discusión que se necesita, tal como tú lo dices, Diva, en las universidades, definitivamente. Vamos a ir a una segunda pausa institucional, a un segundo corte institucional, y ya regresamos con Diva Caballero aquí en Inmersión Digital. Ya volvemos.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a matricularse en el programa de Ingeniería en Multimedia. Domina el arte de crear videojuegos, aplicaciones, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Nuestro programa virtual llega a ti, donde sea que estés. Inscríbete ahora en Ingeniería Multimedia en la UNAD.
Inmersión digital.
Y seguimos aquí en Inmersión Digital, en nuestro 12º programa, y hoy con Diva Caballero, y nuestro tema es propiedad intelectual y creación. Un tema que se nos ha expandido gracias a la experiencia de Diva Caballero en este medio y las luces que nos está dando Diva con toda esta conversación. Entonces, Diva, quiero preguntarte específicamente tú qué consejo, qué guía podrías ofrecerle a los estudiantes que tenemos nosotros en la cadena multimedia, específicamente la carrera de ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. ¿Qué consejo, qué guía podrías darles a estos estudiantes que están en este momento cursando estas carreras?
Bueno, David, primero agradecerte este espacio, esta oportunidad de poderme dirigir a tan selecto público. ¿Qué recomendación les daría yo a estudiantes? Bueno, a estudiantes de ingeniería, hay algunas universidades que les ofrecen propiedad industrial. A estudiantes de artes, hay algunas universidades que les ofrecen educación formación en derechos de autor, pero la mayoría no lo hacen en ese momento. Si ustedes van a salir al mercado, ustedes van a tener que manejar contratos y necesariamente deben de conocer de la propiedad intelectual para saber qué es lo que firman. Recuerden que prima el contrato antes que cualquier legislación. Ustedes firman un mal contrato y ceden derechos de autor o ceden sus invenciones en el caso de la propiedad industrial de por vida, durante, no tienen en cuenta el territorio, algunos requisitos mínimos de los contratos. Pues ese contrato, anularlos, se lleva muchísimos años. se lleva todos los años la mejor producción económica que pudo dar esa bolobora. Entonces, recomendación para ustedes, hay que saber de propiedad intelectual. Si dentro de la universidad les dan esa electiva, no lo piensen dos veces. Métanse, que se van a dar cuenta que no es tan aburrido como ustedes creen. Les va a gustar. Es encantador y abre la mente a todo el mundo, porque lo que están prestos o lo que van a aprender es una legislación que les va a servir en cualquier parte del mundo. A las universidades, definitivamente, requerimos desde los pregrados, a precio de pregrados, que al artista y a los ingenieros se les forme en propiedad intelectual, por expertos y no por aficionados, que si bien tienen muy buenas intenciones, se quedan cortos a la hora de educar o de formar a sus estudiantes. Eso es lo que podría decirte, Dalí, como recomendación tanto para estudiantes de ingeniería y de artes como para las universidades en general, que estamos dejando un pedazo de formación para los artistas e ingenieros, que los está haciendo más débiles ante monstruos en el mercado.
Bueno, definitivamente sí, eso va a ser esencial. Ha sido esencial siempre, de hecho, para la generación de nosotros, los que estamos ya profesionales, que enseñamos y que hemos ejercido en los medios, sigue siendo este tema un vacío, definitivamente. Y bueno, Diva, por último y ya para ir finalizando, cuéntanos a nosotros los oyentes aquí en Radio UNAD Virtual, cómo podríamos contactarte, cómo podemos conocer de ti, tu perfil, cómo apareces de pronto en internet, en las redes sociales, cómo podríamos llegar a hacer contacto contigo.
Bueno, esto es una alianza constante y estamos nutriéndonos y aprendiendo todo el tiempo. Pues yo soy en ese momento con la Universidad de Antioquia, como les cuento, estoy terminando mi trabajo de grado, que es precisamente, ese es mi tema, es el papel de la formación, de la propiedad intelectual, la necesidad de esa pertinencia, esa importancia para que el autor de verdad pueda ejercer sus derechos, porque conoce su legislación. Y siendo así, entonces mi correo de contacto es diva.caballero@uda.edu.co, que es un correo institucional, y yo creo que con la Universidad de Antioquia pueden contactarme o escribirme al correo electrónico, que siempre les voy a contestar, y en la medida en que pueda voy a apoyar y voy a tratar de darles una respuesta a sus inquietudes. Y con la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, pues por ahora estoy allí mientras termino y me gradúo. Y ya después, pues esperar que nuevas oportunidades se dan y en donde más podemos replicar estas ansias de enseñar y de formar a los artistas en propiedad intelectual.
Bueno, Diva, nosotros aquí en la cadena multimedia muy agradecidos por este espacio, por este tiempo que nos has dado, y esperando que, bueno, todos estos caminos de tu profesión se sigan abriendo, que sigas continuando, y espero que nos podamos volver a encontrar en un futuro muy cercano. Tienes mucho de verdad que aportar a sectores como el de nosotros aquí en el multimedia, en la producción de audio y en general a todo el tema de lo que es creación. Muchísimas gracias, Diva, de verdad. Y a todos nuestros oyentes de Inmersión Digital aquí en Radio UNAD Virtual, bueno, los esperamos el próximo jueves con otro tema de creación, de tecnología, como nuestro nombre lo dice, de Inmersión Digital. Hasta pronto.
Hasta pronto, David. Muchas gracias a ti. Y hasta pronto, oyentes. Nos volveremos a ver.
Claro que sí.
Aquí finaliza Inmersión Digital, un programa radial que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio.